acerca de Lali Giorgio fuera del funcionario público.
Sí, nací en Libres, en el año 1960. Me crié en Libres, toda mi familia acá. Hice la escuela primaria hasta tercer grado en la escuela 93, que la tenía al lado de mi casa. Después continué en la escuela normal. Hice parte de la secundaria también en la escuela normal para terminar después en Las Marías, en el Colegio Agrotécnico Víctor Navaja Centeno, donde terminé la secundaria. Y bueno, luego vine a Paso de los Libres, estudié comercio exterior, hice hasta la mitad de la carrera aproximadamente. Cuando descubrí que mi vocación era otra, ¿no? Y ahí sí empecé a estudiar el profesorado de lengua y literatura. Después ejercí la docencia durante algunos años hasta que me llegó una invitación de Fernando Lahoz cuando asume como intendente allá por diciembre del 91. Y bueno, me propone ser director de cultura de la Municipalidad de Libres, algo totalmente nuevo para mí, la función pública. Algunos amigos en común que teníamos me convencen, digamos, de aceptar algo para los cuales yo tenía muchas dudas. Y ahí, casi sin querer, empiezo una carrera política que ya lleva más de 25 años, más o menos, ¿no? O 20 años. Director de cultura, después lo acompañé a Lahoz a Buenos Aires cuando fue diputado nacional, fui su asistente allá y trabajé en las comisiones de cultura y de educación de la Cámara. Después fui concejal en Paso de los Libres, después director de Acción Social. Así sucesivamente, ¿no? Después también estuve con Eduardo Sanabria, cuando Eduardo Sanabria es electo diputado provincial, también me propone acompañarlo a Corrientes para, bueno, ser también su asistente y trabajar en lo mismo que hacía en Buenos Aires, las comisiones de cultura y de educación. Y ahí estuve, fueron pasando los años, digamos, y adquiriendo bastante experiencia en esto de la política y cómo funcionan las instituciones democráticas. Hoy llegamos a este momento, digamos. Después empecé a trabajar en la Dirección Nacional de Migraciones hasta que me llega una propuesta de mi amigo Tincho Ascúa, que me pide que venga a trabajar con él, que lo acompañe en su gestión. Luego de pensarlo un poco, sin duda la política es algo que me apasiona. Creo que la política y las artes, ¿no?, son las dos cosas que me apasionan en la vida, y no pude decir que no. Y bueno, y acá estamos todos en este momento difícil, trabajando y poniéndole el pecho a esto, ¿no?
Lali,
pero más o menos te hice un resumen de mi vida.
¿Considerás que hay un componente, no en todos los casos, te lo pregunto en el puntual tuyo y probablemente de gente allegada a vos para que me puedas afirmar o descartar, tal vez, hay una vocación para el ser humano que se termina volcando para la política, o la política termina encontrando a seres humanos que se amoldan, digamos, a esa gimnasia?
Mirá, en mi caso particular, yo no sabía mucho de política, sí, pero sí me interesaba, digamos, ¿no? Siempre fui una persona informada. Yo recuerdo cuando fue la vuelta a la democracia, por ejemplo, año 83, yo venía de una secundaria en plena dictadura, donde vivíamos en una burbuja. Y encima esa secundaria la terminé en Las Marías, donde era un lugar donde el jefe supremo de ese lugar era Adolfo Navajas Artaza, gobernador de facto de la provincia, muy cercano a la dictadura militar. Te imaginás que en ese instituto no se hablaba de política absolutamente nada, nosotros realmente vivíamos en una burbuja. Termino la secundaria, vengo a Libres y empieza a aparecer nuevamente esos aires democráticos, año 81, 82, y me empiezo a interesar, yo no sé bien cómo nace eso, creo que es una vocación, sí, debe ser, porque empiezo a recorrer acá los comités, las casas partidarias, las unidades básicas, buscando información. Me acuerdo que recorría y pedía folletos y leía y me interesaba, hasta que un día empecé a militar con algunos chicos que conocí ahí, empezamos a juntarnos. Había algo que me llamaba, porque era de mi grupo de amigos, era únicamente yo el que hacía eso, no era que estaba porque con mis amigos íbamos a esos lugares, sino que fue algo, una iniciativa individual, ¿no? Uh-huh. Y así es como, me interesó el tema. Ahora, nunca había pensado que iba a estar tanto tiempo en la función pública. Eso sí, no lo había pensado nunca. Pero creo que todo tuvo que ver también con hacer las cosas con responsabilidad, con seriedad. Y eso, bueno, después se derivó en algunos casos, premios y desafíos. Yo siempre lo tomaba así, digamos. Cuando me ofrecían algo importante, yo decía, bueno, esto es un premio, pero a la vez es un desafío. Un premio porque, bueno, uno venía haciendo las cosas bien, y un desafío porque nos ponía a prueba todo el tiempo. Me ponía a prueba, digamos, a ver hasta dónde podía seguir creciendo y haciendo algo por los demás, ¿no? Yo creo que la política es una herramienta para transformar la realidad de mucha gente. La transforma para bien o para mal, y eso está a la vista con distintos gobiernos que tuvimos en el pasado reciente. Podemos ver cómo en un periodo se puede hacer mucho bien por la gente y en un periodo también se puede hacer mucho mal. Entonces se transforma la vida de la gente con la política. Entonces, en mí se dieron así las cosas, ¿no? Creo que la vocación venía, yo no me había dado cuenta, y hasta que se me da esa oportunidad de participar, y bueno, y eso, esa vocación hizo que esté tanto tiempo en esto, ¿no?
No sé si crees en la cuestión de la generación de políticos, ¿no? Porque por ahí se habla mucho, se escucha mucho, y de hecho, si uno trata de comparar, de poner blanco sobre blanco, hay como pequeñas diferencias en las distintas generaciones. Los viejos políticos, luego los que probablemente surgieron de la temporada más oscura de la República Argentina, como pudo haber sido tu caso, ¿no? Que a partir de vivir en carne propia los coletazos de un tiempo muy oscuro, donde vos lo definís, se vivía dentro de una burbuja, otros lo definen de maneras distintas, y luego hay una nueva política. Pero en lo personal, si tengo que trazar algo, yo diría que probablemente vengas de aquella generación, pero según una observación mía, que puede estar equivocada, es como que te fuiste acomodando en el tiempo y fuiste entendiendo de las viejas generaciones de políticos y de los nuevos políticos, y estás como ahí actualizado, digamos, entre medio de algo que se actualiza constantemente. ¿Consideras que es así o estoy viendo muy lejos la cuestión?
Sí, no, considero sí que hay mucho de eso, ¿no? Yo considero que es importante el equilibrio en una gestión, el equilibrio entre la nueva generación, que es importante por todo lo nuevo, por todo lo que traen, por las nuevas ideas, porque están metidos más en el tiempo que vivimos, pero también es importante la experiencia, también es importante, digamos, que lo que uno vivió, lo que uno pasó, la experiencia misma de gestión, más allá de que las gestiones van cambiando y la forma de gestionar es muy diferente. En ese sentido, yo creo que hoy en Paso de los Libres hay una camada de jóvenes que, digamos, se fue formando en la última década, o tal vez un poco más, en los últimos 15 años, se fue formando con este con esta politización que hubo en la Argentina después de la famosa crisis esta que vivimos en 2001. Vino toda una etapa con los gobiernos de Néstor y Cristina donde la política pasó a ser lo más importante, incluso la política por sobre la economía, digamos. Empezó a ser el presidente de la nación el que tomaba las decisiones y no el ministro de Economía, como había ocurrido en tiempos de Cavallo, por ejemplo, o en tiempos de la dictadura militar, donde, digamos, a pesar de haber sido una no nos olvidemos, una dictadura militar, en realidad tenía su pata civil y el ministro de Economía lo ponían las grandes corporaciones, ¿no? Como Martínez de Hoz, digamos, era la gran figura de ese gobierno y los militares estaban para hacer el otro trabajo, el trabajo también tal vez más sucio que se hacía desde la economía. Pero estaba, digamos, la economía por sobre la política. En esta época del 2003 en adelante, digamos, se formó una camada de jóvenes que vivieron otro tiempo, que se formaron en nuevas escuelas, en nuevos centros de estudio, y que son los que hoy están, digamos, como funcionarios en este momento en distintos escalones de la política nacional, y también lo vemos en la política local. Se perdió realmente una generación muy importante en tiempos de la dictadura, ¿no? Hay una generación que fue eliminada, no fue algo inocente, sino que fue sin duda un trabajo sistemático, pero logró sobrevivir mucha gente, y mucha gente muy valiosa, y es gente que hoy está ocupando cargos importantes.
Lali, ¿tuviste que releer la historia para entender este tipo de cosas o el tiempo y la actualidad te iba diciendo que iban pasando estas cosas y solamente lo afirmaste cuando pasó el tiempo?
Mirá, uno por ahí no se da cuenta en qué momento, pero uno va acumulando cosas y al estar permanentemente tratando de estar informado, la lectura de ciertos libros, de ciertas revistas en su momento. Hoy sabemos que todo pasa por otro formato, ¿no? Pero en su momento eran libros, revistas, diarios. Uno va incorporando cosas y las va procesando internamente. En un momento tenés un panorama de cómo fue la historia y cada vez lo ves más claro y cada vez te das cuenta cómo la historia es cíclica y por qué pasan las cosas que pasan en nuestro país, cómo la historia se repite, cómo hay gobiernos que digamos que son más distributivos y de gobiernos que tienden a la concentración de la riqueza y cómo tanto esfuerzo cuesta construir y cómo se construir, digo, en favor del pueblo, ¿no? Y cómo de una pincelada se puede tirar todo por la borda y hay que empezar a construir de nuevo. Todo eso viene dándose a lo largo de la historia argentina, ¿no? Los gobiernos populares muchas veces tuvieron que digamos, fueron derrocados por las corporaciones económicas, con el brazo armado de los militares, pero siempre el interés económico fue el que estuvo detrás de todos esos golpes. Entonces, ese elitismo, siempre, lamentablemente, creo que triunfó muchas veces relegando a los gobiernos populares de la Argentina. Hoy las nuevas generaciones por ahí no vivieron lo frustrante que fue que eran los golpes militares, ¿no? Esa sensación que había en el pueblo cada vez que había un golpe militar. Vivieron solamente tiempos de democracia y eso también es bueno, pero también es importante leer la historia y saber cómo ocurrieron las cosas y que esta democracia que hoy gozamos, que hoy disfrutamos, costó mucho, costó muchas vidas, costó la vida de jóvenes como ellos, que se jugaron, equivocados o no, por una manera, que tenían una manera de ver el mundo, que querían un mundo más justo, y bueno, y hoy ya no están entre nosotros. Es bueno que las generaciones jóvenes conozcan todo eso, para valorar aún más y defender aún más esta democracia, ¿no?
¿Sos de leer mucho, Lali, o tenés, digamos, tus tiempos para cada cosa y tu lectura direccionada tal vez en determinados temas?
Sí, tengo momentos, ¿no? Cuando tengo tiempo, sí leo. Momentos como estos que vivimos hoy no me están dejando mucho tiempo. Sí me mantengo informado, ¿no? Dedico alguna hora del día al menos para informarme. Pero me gusta leer mucho, y en la medida de las posibilidades lo hago. Creo que es necesario. Me gusta mucho la historia, incluso después de grande, en un momento pensé empezar a estudiar profesorado de historia, bueno, al final no lo hice, porque ya es más difícil, ¿no? Cuando tenés tu familia, tenés tu trabajo, tenés un montón de cosas, no, se complica un poco, y bueno. Pero traté de, en ese sentido, ser un autodidacta y empezar a leer cosas que me interesaban. Y siempre, claro, como vos decís, direccionadas, ¿no? En lo que a uno le interesa. La historia creo que es fascinante. Y bueno, después que uno tiene, como te decía hoy, una visión panorámica de cómo fueron pasando las cosas, ya sabemos más o menos hacia dónde orientar nuestra lectura, ¿no?
Lali, ¿qué te toca hacer hoy? En Paso de los Libres, y vuelvo a remarcar hoy, porque por ejemplo conversamos ayer con Néstor Acuña, que es director de cultura y sin embargo está a cargo de un área, que, o sea, una zona de la ciudad, otorgando salvoconductos, etcétera. A vos, ¿qué te toca hacer hoy en la Municipalidad de Paso de los Libres en este contexto de pandemia?
Sí, bueno, yo asumo en octubre como Secretario de Desarrollo Humano, sí, y Participación del municipio, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, bueno, es una secretaría muy importante de la Municipalidad, donde justamente está la Dirección de Cultura, está la Dirección de Educación, la Dirección de Vivienda y Hábitat, Participación Ciudadana. Tenemos a cargo el Hogar Divino Niño, tenemos a cargo el Museo Histórico de Paso de los Libres, tenemos a cargo lo que es el Centro de Integración Tarahui, que es un lugar donde se atienden a chicos con problemas de adicciones. Es una secretaría muy importante, y para eso fui convocado, digamos, para esa secretaría. Ahora, en tiempos de pandemia, el intendente en un momento decide la conformación de un cuerpo especial de inspectores para la prevención de la pandemia. En este sentido, se convocó por una resolución municipal a todos los empleados municipales que tengan entre 18 y 45 años, que se pongan a disposición de lo que es, digamos, una parte de Defensa Civil que me tocó a mí, que es la conformación de este cuerpo especial de inspectores. Uh-huh. Estos inspectores en este momento están a cargo de todo lo que son los retenes en el ingreso a nuestra ciudad. Tenemos el primer retén, que está en Ruta 117, en la zona de La Balanza, donde están inspectores de Defensa Civil juntamente con personal de salud, personal de la Policía Federal, se hace el primer control a todos los vehículos que ingresan a Paso de los Libres. Luego tenemos estos están las 24 horas cubriendo este lugar. Lo mismo sucede en el ingreso al Zambódromo, que es el ingreso por donde lo hacen los vehículos particulares. Ahí también tenemos personal de Defensa Civil, tenemos personal de salud y tenemos el apoyo de la policía de la provincia de Corrientes. Y después tenemos un segundo retén que está ubicado en la avenida JJ Valle y ruta 117. En este lugar también tenemos inspectores que están las 24 horas en los tres puestos. Después tenemos otro grupo de inspectores que está haciendo lo que es la zona comercial de la ciudad. En este sentido lo que buscamos que es concientizar por sobre todas las cosas, pedirle a las personas que es importante mantener las distancias, que es importante la utilización del barbijo, a los comerciantes pedirle que tengan, que cumplan con todos los protocolos, tener el trapo de piso con lavandina a la entrada en local, que le exijan a las personas mantener las distancias, que no estén encima de los mostradores, que la fila para pagar en una caja se mantenga a los 2 metros entre cada persona. Ese es el trabajo de concientización que hacen los inspectores en la parte urbana, digamos. También estamos en los bancos, en todas las bocas de pago de todo lo que son programas nacionales, por ejemplo, el banco, el correo. Digamos, tratamos de estar en cada lugar donde va a haber aglomeración de personas para evitar que esto suceda. En estos días gestionamos la llegada de la banca móvil, o sea, un cajero automático para la zona de los barrios. También ahí estuvo nuestro personal tratando de organizar y que se cumplan todos los protocolos. Y lo mismo pasó en la zona del Palmar, donde también se trajo la banca móvil al día siguiente o a la semana siguiente, para que acercarle, digamos, este servicio a los vecinos de esa zona. Entonces, hoy mi tarea es organizar estos grupos de trabajo, que son alrededor de 100 inspectores que tenemos distribuidos en toda la ciudad todos los días. Es un trabajo difícil porque el ingreso a la ciudad, sobre todo, estamos cuidando muchísimo. Hoy tenemos el virus en Paso de los Libres, pero hasta hace algunas semanas atrás no lo teníamos y teníamos sí el temor de que pudiese ingresar de afuera. Por eso se extremaron los recursos. Después, bueno, tuvimos este episodio que ya todos conocemos, que se dio en Clínica Madariaga. Lamentablemente el problema nos salta de un centro de salud, cuando tanto cuidado se estaba teniendo en todos los puntos de la ciudad, explota en un centro de salud, digamos, donde hay una persona que se queda 4 días con todos los síntomas de la enfermedad, pero jamás se le hizo un hisopado. Termina yéndose al Hospital San José y recién ahí se le hacen los estudios y se detecta que esta persona está infectada. Para eso estuvo 4 días en una clínica privada infectando a personal de la salud, médicos, enfermeros, familia. Bueno, y esta persona termina falleciendo en Corrientes, ¿no? Pero bueno, digamos, ¿a qué estoy haciendo en este momento? Eso, estoy abocado al Cuerpo Especial de Inspectores. Un trabajo arduo que, digamos, todos los días tenemos que estar con situaciones distintas que se dan el ingreso a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos de personas que vienen con prisión domiciliaria y se la está trasladando de un lugar a otro. Entonces ahí tenés que ver cuál es el protocolo a seguir, si esa persona puede ingresar a la ciudad, no puede. Entonces el trabajo de los inspectores es consultar permanentemente, así que nosotros estamos con los teléfonos las 24 horas prendidos y recibiendo llamadas de consulta permanentemente, ¿no?
Lali, en lo personal, sé que la función pública no... Y justamente este sector tan neurálgico que te toca hoy, probablemente no te dé tiempo, pero en lo personal, ¿qué pensás del coronavirus? ¿Te da miedo? ¿Cómo lo vas asumiendo como persona? La función pública te obliga a otra cosa, pero vos en lo personal, en la vuelta a casa, en la salida todos los días, ¿cómo te sentís?
Mirá, yo considero de que si todos tomamos conciencia de la responsabilidad social que tenemos, si nos cuidamos a nosotros mismos, vamos a estar cuidando a los demás. Si tomamos conciencia de eso, si todos cumplimos con las reglas, con las normas que nos sugieren desde los distintos las distintas organizaciones de salud, como la Organización Mundial de la Salud, como este comité de emergencia que está trabajando en Paso de los Libres, si cumplimos las reglas que vemos todo el tiempo en los medios de comunicación, que nos están diciendo en el oído todo el tiempo lo que tenemos que hacer, esto es algo que se puede controlar y se va a terminar seguramente en algún momento. El problema y lo preocupante es cuando no vemos en todos esa conciencia social, cuando no podemos minimizar la circulación del virus porque la gente no entiende que quedarse en casa es importante. Está bien y se entiende que hay gente que tiene que salir a trabajar y que es desesperante por ahí la situación, pero también debemos entender, ¿no?, que si tenemos problemas de salud, bueno, ya todo lo demás ya no interesa, ya pasa a segundo plano.
Pero de hecho, el intendente decía en la última conferencia de prensa que él sabía que las medidas que se están tomando probablemente vulneren alguna libertad individual, pero que se trataba ni más ni menos que de cuidar la salud, ¿no?
Claro, si nosotros, a ver, seguimos las instrucciones de la autoridad sanitaria, vamos a sobrellevar este problema y vamos a preservar la salud y la vida de la población. Entonces, ese es el tema. La enfermedad, bueno, no sabemos bien, estamos todos aprendiendo con respecto a esto, de qué se trata. Hay quienes consideraron de que era algo muy frágil y que no había que darle importancia, y vimos que los resultados no fueron de los mejores. Estados Unidos hoy es impresionante, tiene un tercio de los muertos del mundo por coronavirus, es una locura. Brasil viene ahí cerca, digamos, también por no tener ese cuidado. Pero lo que pudimos ver es que no por liberar a las personas y que cada cual haga su vida y que iba a haber un contacto de todo el rebaño, como argumentaban algunos, y de esa manera se iba a salvar la economía. En realidad no fue así. Los países que tuvieron esta teoría hoy están con un número mucho mayor de muertos y la economía está tan mal como en los países que hicieron cuarentena. Entonces, el problema no es la cuarentena de los problemas económicos, el problema no es la cuarentena, es la pandemia. Esto, está bien claro. Todos los países del mundo, hayan hecho cuarentena o no, o en mayor o menor medida, todos están con sus PBI con déficit, algunos hasta 9 puntos de déficit, otros con 7, otros con 8, pero todos están con el signo menos adelante. No hay un país que le haya ido bien económicamente en esta pandemia. Entonces eso tira por el piso esa teoría de que hay que salvar a la economía, no hay que hacer cuarentena. Después, bueno, estamos todos esperando los resultados de una vacuna. Hoy escuchaba, bueno, y me ponía muy feliz el tema de que Rusia estaría ya habría pasado la etapa de prueba y que estaría ya pronta para producir la vacuna y distribuirla. Así que, bueno, esperemos que esto sea así, que no sea solo una propaganda política. No había veía a un periodista que comparaba esto con lo que fue la carrera espacial en su momento, la llegada, la conquista, digamos, del espacio, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían para ver quiénes conquistaban el espacio antes. Entonces uno mandaban un satélite a girar alrededor de la Tierra, el otro mandaba un animal adentro de esa nave, y así se iban compitiendo hasta que Estados Unidos llegó a la Luna. No fueron significativos para la población mundial, esa llegada a la Luna no fue significativa porque no le dio grandes beneficios, pero en el momento fue una muestra de poder importante para ese país. Entonces, Hoy están también los países corriendo un poco detrás de la vacuna, y el país que logre la vacuna primero va, digamos, demostrar su poder ante el mundo. Yo espero que realmente esto que se está hablando ahora, de que ya estaría la vacuna, sea una realidad y no solo una propaganda política, ¿no?
Claro. Lali, por último, para no robarte mucho tiempo, porque sé que mañana el día empieza muy temprano, o sea, digo mañana, que para nosotros es hoy, porque ya empezó el nuevo día. Vos, en lo personal, ¿qué consejo le das a la gente? ¿Cuál es tu mensaje basado en lo que ves desarticulado del funcionario público? Que sé que es difícil, pero como persona, porque detrás de cada decisión, me imagino que muchas de las cosas que tienen que decidir a veces, hasta a ustedes les da disgusto tener que decidirlas, porque entienden que hay otras cuestiones por detrás, pero que son las cosas que hay que hacer para superar este momento tan difícil. Entonces, vos como persona, y con todos estos datos que estás manejando, ¿cuál es el mensaje que le das a la gente hoy? ¿Cuál es la recomendación que le podés dar?
No, sin duda que las medidas que se toman no son las más simpáticas, ¿no? Tener que estar restringiendo las libertades individuales es siempre, no es de lo que uno espera, y más siendo funcionario. Pero bueno, te hablo como persona, yo creo que esto podemos controlarlo en la medida de que tengamos responsabilidad individual. Todos podemos concurrir al comercio, todos podemos ir al banco, todos podemos concurrir a los lugares que tengamos necesidad de hacerlo, pero cumplamos con los protocolos, dejémonos los barbijos puestos, usemos alcohol en gel, tengamos en la mano permanentemente para ponernos, mantengamos las distancias. No paremos en la calle a conversar y nos quitemos el barbijo para conversar con un amigo que encontramos en la calle, porque hoy está probado que está el virus por todos lados, o sea, no sabemos quién lo tiene. Mira, pasó una, el otro día lo vivimos en carne propia, porque fue una persona al municipio donde estábamos trabajando. Esa persona se abrazó con uno, le dio un beso a otro, se puso a conversar con un tercero, después subió las escaleras y habló con alguien que estaba allá en la parte alta, recorrió la municipalidad haciendo sociales. Al otro día le mando un mensaje a una compañera mía de trabajo diciéndole, tené cuidado porque me enteré que Juan Pérez dio positivo de coronavirus y yo había estado con él el día que estuve con ustedes en la municipalidad. Ahí empezó nuestra preocupación, a ver si yo había estado con esa amiga, compañera de trabajo, si habíamos estado conversando y con barbijo o sin barbijo. Recién ahí tomamos conciencia, digamos, de que una cosa es que los dos estemos conversando con barbijo o que los dos estemos sin barbijo, que tomemos mate o no tomemos mate entre todos, que cómo, por qué nos dicen permanentemente que nos cuidemos y que no compartamos el mate, porque donde cae una persona de afuera que es positivo y no puede, es preferible que contagie a uno y no que se expanda por todo el ambiente de trabajo el virus. Entonces, eso es lo que yo le recomiendo a la gente, que no subestimen la situación, que no digan, no, yo no tengo, y este mi amigo viene a conversar conmigo, me saco el barbijo, le doy un abrazo, total, él tampoco tiene. No sabemos quién lo tiene. Entonces, solo la responsabilidad individual nos va a salvar. Solo la responsabilidad individual, solo cuidarnos es cuidarlos a los demás. Entonces, pasa por ahí nomás, pasa por la conciencia. Yo me voy a veces a algunos barrios y veo que hay muy poca conciencia, la gente realmente no cumple ningún protocolo. Y tengo, mi hermano, me contaba, él me dice, mira, él no vive en el centro, ¿no? Me dice, mira, acá andan todos así nomás, sin barbijo, sin nada, todos conversan, toman mate. solo se cuidan cuando van al centro porque tienen miedo que haya algún inspector que los vea o la policía les diga algo. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de concientizar a la gente, de seguir concientizando permanentemente. Me decían el otro día algo también, que en Cotecar, por ejemplo, había parlantes donde estaban permanentemente repitiendo que se mantengan las distancias, de que se use alcohol en gel, que se no se saquen los barbijos. Debajo de una de esas columnas donde estaban los parlantes, había un grupo de personas tomando mate. Entonces vos decís, qué falta de conciencia, escuchando el mensaje, pero se ve que sentían ese sonido, pero no le prestaban la más mínima atención, o ya les resbalan las recomendaciones, ¿viste? Entonces, eso es lo que trae estas consecuencias que estamos teniendo hoy también, ¿no? Más claro. Allá de la manera en que nace todo el problema, pero bueno, si tomamos conciencia en forma individual, nos cuidamos, cada uno hace su parte, esto va a ser más fácil para todos. No podemos estar haciéndole trampas a alguien. El tipo que entra escondido a Libres por un camino que no está habilitado no tiene que pensar que le está haciendo trampas al Estado. Le está haciendo trampas a su familia, a todos los libreños, porque si él mete el virus en Paso de los Libres, va a haber comerciantes que no van a poder trabajar, va a haber un montón de gente que no va a poder cumplir con sus actividades por culpa de alguien que hizo esa picardía, digamos, de entrar por un camino sin control, ¿no?
Bueno, la verdad que muy claro, Lali, y hay muchas cosas que dan para mucho más. Probablemente pasado un par de días te vuelva a llamar y podamos conversar un poquito más, porque la verdad que los conceptos son muy claros y están buenos. Mis respetos para todo el equipo de gente que está trabajando seriamente en esto, y también el reconocimiento a tanta gente que pone en riesgo su bienestar, su seguridad y su tranquilidad en pos del bienestar social. Muchas gracias por eso.
Bueno, te agradezco, y sí, yo también mando desde acá un saludo afectuoso y mi reconocimiento a todos esos inspectores, esos chicos que hoy están parados allá en La Balanza, parados en el Sambódromo, en la avenida JJ Valle, están firmes toda la noche, cuidándonos a todos los libreños, ¿no? Dejando su familia, dejando todo para cuidarnos. Es un esfuerzo muy grande y esperemos que esto pase pronto. Hoy, bueno, hubieron 6 casos nuevos en Corrientes, uno de ellos en Paso de los Libres. Uh-huh. Vamos a ver cómo se presentan los próximos días, qué evolución hay. Estamos todos esperando a ver qué va a pasar el 8, si va a haber nuevos anuncios, seguramente por parte del Comité de Crisis y del gobernador de la provincia, en cuanto a si Libres va a salir de la fase 1. Esperemos que sí, porque la gente, para que la gente pueda trabajar, pueda sentirse mejor, pero vamos a poder salir y vamos a poder mantenernos en una fase 3 o en una fase 5 en la medida de que todos cumplamos con las normas. Va a ser así mucho más fácil, ¿no?
Lali, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, buenas noches, Turco, y un gusto realmente haber estado charlando todo este tiempo con vos.
Muchísimas gracias. Miguel Lali Giorgio, profesor político por vocación, conversando con nosotros hoy, funcionario público, destinado a una situación coyuntural difícil, y dando lo mejor de sí para que entre todos podamos salir de esto.